El gobierno de Estados Unidos reacciona con cautela ante fluctuación de mercados de valores.
Si ellos toman la decisión de tomar...
Decenas de personas se congregan ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para hacer escuchar sus voces en materia migratoria. Y el Pentágono sostiene que no existen responsables del envío accidental de esporas vivas de ántrax a nivel nacional e internacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Los principales indicadores bursátiles estadounidenses caían marcadamente este viernes luego del mediodía, arrastrados por el desplome de las empresas de los sectores de energía y financieras, a medida que el deprimido precio del crudo caía por debajo de los $30 el barril. Al vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se le preguntó al respecto y señaló que prefiere o considera inadecuado hablar de apenas un solo día de movimiento en el mercado de valores. Puedo destacar que la mayoría de los índices del mercado cerró con tendencia al alza el jueves y ahora bajaron de nuevo este viernes. Obviamente, estos son movimientos normales del mercado que son seguidos de cerca en el Departamento del Tesoro. Ellos observan los mercados financieros del mundo y están evaluando cuidadosamente qué tipo de impacto pueden tener esas fluctuaciones en la economía en general aquí en Washington. Otra de las preguntas que respondió el portavoz de la Casa Blanca tiene que ver con la ayuda solicitada por el gobernador de Michigan, Rick Snyder, debido a un problema de contaminación de agua en la ciudad de Flint. Pienso que es importante destacar que ya hay una variedad de medidas que el gobierno ha implementado para responder a esa situación de emergencia. En la ciudad de Flint ya se ha emplazado personal de FEMA, la Agencia Federal de Emergencia, para servir como enlace entre el Comité de Recuperación a Largo Plazo que fue establecido por el gobernador Snyder y las entidades federales involucradas que puedan ayudar con programas y fondos ya existentes. El agua potable en la ciudad de Flint resultó contaminada con plomo y de allí se ha derivado la emergencia. Centenares de miles de litros de agua embotellada han sido transportados a la urbe para mitigar la urgente situación. Otra de las preguntas que respondió George Earnest en su encuentro diario con la prensa tiene que ver con la entrevista que Sean Penn, el actor Sean Penn, hizo para la revista Rolling Stone, en la cual el Chapo Guzmán afirma que ha contrabandeado más heroína y otras drogas que cualquier otro narcotraficante, y si considera Earnest que extraditarlo a Estados Unidos de alguna manera contribuiría a desmantelar esa organización delictiva.
Desire to capture Mr. Guzmán.
El deseo de capturar al señor Guzmán fue motivado a que ese golpe podría por lo menos afectar la capacidad de una organización criminal internacional de traficar una variedad de cosas, incluyendo heroína y otros narcóticos en México y el resto del mundo. No creo, desafortunadamente, que podamos decir que este tipo de captura, aunque significativa, vaya a lograr el desmantelamiento de dicha organización, pero tenemos la esperanza de que será un poco más difícil para ellos operar y llevar a cabo el trabajo dañino que hacen sin su líder. El vocero del presidente Obama, George Earnest, en su diaria conversación con los periodistas que cubren la fuente de la Casa Blanca. Los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos analizan si tomarán el caso que permitiría que se implementen los programas de alivio migratorio anunciados por el presidente Barack Obama.
Representantes de organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos llegaron frente a la Corte Suprema de Justicia para hacer un llamado al Poder Judicial para que tome el caso del estado de Texas versus Estados Unidos y así poder defender los alivios migratorios que beneficiarían a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Mira, si ellos toman la decisión de tomar el caso, prácticamente le estaríamos dando una fecha de que el caso sería escuchado, no quedaría más en el limbo y no lo empujaríamos más hacia el siguiente año, hacia el 2017, que es lo que queremos, que esto sea pronto, se tome una decisión pronto y que sea favorable para nuestra comunidad, para mantener a nuestras familias unidas.
Jóvenes, padres y niños se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para pedirle a los jueces que tome el caso, que decidiría que el presidente sí tiene la jurisdicción para aplicar los alivios migratorios de DAPA y DACA. Para Carla Ramos, participante de la marcha y como hispana e inmigrante, es sumamente importante que todos los latinoamericanos que viven en Estados Unidos puedan tener acceso a un estatus migratorio.
Llegamos acá con el propósito de quedarnos y vamos a seguir luchando hasta lograr que se nos reconozca como una comunidad, que somos parte de esta nación.
Maday Ledesma, madre de una niña ciudadana estadounidense, sería una de las personas que se beneficiaría de DAPA. Ella dijo que le alegraría mucho si los jueces toman el caso.
Pues aliviada, pero todavía nos falta un largo proceso para que ellos den la determinación por completa y liberen DAPA.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Seguimos con más información. El año pasado, medios de comunicación estadounidenses dieron a conocer que el ejército del país envió por error muestras vivas de ántrax a 3 laboratorios de Canadá, que se suman a las ya conocidas enviadas a 11 estados del país, aparte de naciones como Australia y Corea del Sur. Este viernes, el general Paul Ostrowski fue el oficial encargado de la investigación y habló con la prensa. La preponderancia de la evidencia con respecto a la investigación revela el hecho de que ningún acto, ningún individuo o grupo de individuos son directamente responsables por el envío inadvertido de pequeñas cantidades de ántrax vivo o bacilo de ántrax. No obstante, encontramos evidencia de que una combinación de hechos, incluyendo lagunas en la ciencia, asuntos institucionales y responsabilidades personales, que cuando se juntaron dieron como resultado este hecho. Las mencionadas muestras que se enviaron accidentalmente a Canadá tuvieron su origen en las instalaciones del ejército Dugway Proving Ground en Utah, una de las que también salieron de las muestras enviadas al resto de laboratorios. El año pasado, el Pentágono confirmó y añadió que tanto las autoridades canadienses como las nacionales, es decir, las estadounidenses, estaban al tanto. Por su parte, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades investigaron lo sucedido, aunque no creen que haya existido riesgo de contaminación para el público en general. Los principales contendientes presidenciales republicanos se enfrentaron en temas como la política exterior y los problemas económicos que dicen enfrenta el país, su sexto debate, esta vez realizado en Carolina del Sur.
Era solo un grupo pequeño de los candidatos presidenciales en el sexto debate republicano en Carolina del Sur, transmitido por la cadena Fox Business, pero fue suficiente para entretenerse con lo que se convirtió en una batalla política. El primer golpe salió del puño de Jeb Bush, quien desafió al favorito Donald Trump sobre su propuesta de prohibir que los musulmanes entren a Estados Unidos.
Espero que lo reconsidere, porque su propuesta es una política que hace imposible construir la coalición necesaria para derrotar a ISIS.
Busco la seguridad de este país. Tenemos un serio problema con los islamistas radicales. Es un tremendo problema. Y no solo es un problema aquí, sino en todo el mundo.
Mientras que el senador de Texas, Ted Cruz, también subió al ring para enfrentar a Trump sobre la afirmación de que haber nacido en Canadá lo inhabilita para aspirar a llegar a la Casa Blanca.
Reconozco que Donald está consternado porque sus números están cayendo en Iowa, pero los hechos y la ley son claros. Bajo la ley estadounidense, de larga data, el hijo de un ciudadano estadounidense nacido en el extranjero es considerado un ciudadano natural.
Usted tiene una demanda que pesa sobre su cabeza mientras sigue aspirando a la candidatura, y si usted se convierte en el candidato, ¿quién demonios sabe si podrá ser elegible para el cargo?
Mientras que los candidatos Marco Rubio, Chris Christie y el mismo Ben Carson se enfrentaron sobre quién es el conservador más destacado, aunque la pelea entre Trump y Cruz acaparó toda la atención. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan desde Washington. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó este viernes desclasificar toda la información relacionada con la muerte del fiscal Alberto Nisman a pocos días de que se cumple el primer aniversario del hecho, que permanece sin resolverse. La medida, que busca avanzar en el esclarecimiento de la misteriosa muerte de Nisman, incluye a la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, indica el decreto. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya regresamos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la.
Benghazi is under attack.
En los estrenos de esta semana llega a 13 horas Los soldados secretos de Benghazi del director Michael Bay y protagonizada por John Krasinski, Pablo Schreiber y James Batch Dale, este último de la serie The Office.
What you do right now will determine whether we live or die.
La cinta se enfoca en los esfuerzos de los 6 agentes de seguridad que defendieron el consulado estadounidense en Benghazi, Libia, cuando fue atacado por una turba en 2012. En el incidente murieron el embajador John Stevens, el especialista en tecnología Sean Smith y los Navy SEALs Glenn Doherty y Tyron Woods.
Get a bear like me doing a city like this.
That costume.
Los estudios Lionsgate presentan Norman del Norte, una comedia animada con mensaje ambiental donde el protagonista es un oso polar llamado Norman, quien junto a sus 3 mejores amigos del Ártico llegan a Nueva York con la intención de detener la construcción de un complejo de lujo que los humanos pretenden construir en su hábitat.
We need to convince people to help you, and I have an idea.
El director es Trevor Wall y las voces de Rob Schneider, Heather Graham, Kim Young, Gabriel Iglesias, Loretta Devine, Michael McElhattan, Cole Meany y Bill Nighy.
Dinner is served. What? I'm Big Bone.
All the new dealers in Atlanta are getting supplied through Antonio Pope in Miami.
Universal Pictures estrena esta semana Infiltrados en Miami, Ride Along 2, la secuela de la exitosa comedia Vaya Patrulla que hicieron Kevin Hart y Ice Cube en 2014.
Your partner is marrying your sister. Good cop, sex cop.
Corey is. Esta vez, con su boda muy próxima, Ben, el personaje de Hart, viaja a Miami con James, Ice Cube, su cuñado, para intentar detener a un traficante de drogas.
We're gonna go by Miami PD, let them know we're here.
Dirigida por Tim Story, en el reparto también están King Young, Benjamin Bratt, Olivia Mum, Bruce McGill, Tika Sumter
y Sherry Shepherd.
My mission? I will invade countries with names I can mostly pronounce.
El más reciente documental del controversial director Michael Moore es la sátira Where to Invade Next, sin título en español, pero que se puede traducir literalmente como ¿Qué país invadimos ahora? Expande su estreno a todo el país y Canadá.
Every kid should have the same opportunity to have education and
esta vez, Moore pretende invadir naciones europeas para encontrar soluciones que se puedan aplicar a los problemas internos de Estados Unidos.
I'm going to plant the American flag in your living room.
Los protagonistas son el propio Moore, Krista Kiuru y Tim Walker.
You're not Xinjiang, are you?
Xinjiang who?
La señora de la furgoneta, la película por la que Maggie Smith está nominada al Oscar, se estrena en Los Ángeles y Nueva York.
Shut the door. I'm a busy woman.
Se trata de la historia real de una mujer de origen incierto que temporalmente decide estacionar su van en la entrada del garaje de Alan Bennett, el guionista en Londres, y vive allí por 15 años. La relación que establecen le cambia la vida a ambos. El director es Nicholas Hytner.
You're especially lovely today, sweetheart.
Don't sweetheart me.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Gonzalo Abarca conversa con dos analistas republicanos en torno al debate sostenido la noche de este jueves por los principales aspirantes presidenciales de ese partido.
Carlos, ¿quién ganó el debate?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Muy buena pregunta. Yo creo que en esencia la gran mayoría lució muy bien. Uh-huh. Creo que hubo mucha mejor participación en esta ocasión de Donald Trump. Creo que Ted Cruz tuvo también la oportunidad de mejorar su imagen. Marco Rubio demostró nuevamente que es excelente debatiendo. Uh-huh. Entiendo que el mismo Jeb Bush mejoró parte. Creo que Ben Carson fue más alegre, pero creo que en ese aspecto se quedó un poquito más rezagado en su mensaje. Esto en cuanto al debate principal. En el secundario entiendo que Carly Fiorina fue mucho más agresiva que en otras ocasiones para poder obviamente llegar a la que es la primera en la contienda demócrata. Y Mike Huckabee, como siempre, es elocuente y a la misma vez es jovial.
Eso es cierto. Vanessa, ¿tú crees que los candidatos respondieron verdaderamente? Porque fíjate, hubo muchos ataques, se habló de temas casi personales, si se quiere, pero ¿tú crees que ellos respondieron verdaderamente las preguntas, los temas que el estadounidense común está esperando respondan estos candidatos?
Bueno, hay que empezar por si las preguntas eran realmente dirigidas a lo que quieren escuchar el pueblo norteamericano. Tengo que decir que me sorprende que en un debate de Fox News la menor parte de tiempo fue asuntos de economía. Se enfocaron, ¿verdad? Invirtieron mucho tiempo en haciendo preguntas sobre...
Y el canal de negocios también.
Correcto. Entonces, pues uno tenía una expectativa. Sí, pues se habló de China, de contribuciones, pero se dedicó mucho tiempo a hablar de política pública internacional.
Nuevas encuestas, tanto de los demócratas como de los republicanos, arrojan resultados sorprendentes. Para ponerlo de forma suave, no todo está definido en esta carrera presidencial. Bernie Sanders mantiene un empate virtual con su rival Hillary Clinton. Y Donald Trump amplía más su ventaja sobre otros candidatos, independientemente de lo que diga el señor Trump. Vanessa, esa ventaja que tenía Hillary Clinton sobre Bernie Sanders empieza a disiparse. De acuerdo a la última encuesta, ambos mantienen un empate virtual. Hillary Clinton 42%, Bernie Sanders 40%. ¿Hay pánico, tú crees, en la campaña de Hillary? ¿Por qué se ha disipado, crees tú, esta gran ventaja que tenía Hillary?
No creo que la campaña de Hillary esté en pánico. Ellos están preparados para esta carrera que es a largo plazo y tienen una maquinaria política extensiva que data de mucho tiempo, que la han estado trabajando. Y saben que estas primeras contiendas primaristas no necesariamente son las que determinan quién va a ser el candidato.
Eso es cierto, claro.
La preocupación que sí debe haber de Hillary es que tiene que comenzar a definir algo que ha hecho Bernie. Bernie Sanders representa un movimiento, mientras que Hillary lo que representa es una parte de la claque política y más de lo mismo. Ella tiene que empezar a demostrar que una candidatura por ella es un movimiento hacia algo que no sea lo que ha sido la incumbencia de Obama por estos últimos años. Así que ahí es donde estriba, y no es que yo le esté dando consejos a Hillary Clinton, y a lo mejor de mí no los quiere, pero verdaderamente con un análisis objetivo, eso es lo que yo veo que ella tendría que hacer.
Vanessa Viera es analista republicana.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
En ciencia y tecnología ha sido develado un sistema automatizado de agricultura interior capaz de cultivar vegetales libres de pesticidas a través de su celular inteligente.
Cultivar sus propios productos agrícolas se ha facilitado gracias a este cubo agrario capaz de crecer vegetales hidropónicos dentro de su hogar.
But in this one, the one cycle around 6 weeks.
En solo este cubo, en un solo ciclo de 6 semanas, podemos producir entre 200 y 300 vegetales distintos.
Basta con solo sembrar las semillas. Después, el ciclo de cultivo es completamente automatizado, utilizando programas de agricultura que monitorean las plantas y ajustan el ambiente de conformidad. Le añaden la cantidad perfecta de aire, luz y agua necesarios para los diferentes estados de desarrollo. Si usted no se encuentra en su hogar, hay una aplicación para este dilema. Cámaras y sensores le permiten monitorear todo, desde los niveles de acidez del suelo hasta las luces LED, desde cualquier lugar con conexión a Internet. Sus creadores dicen que los vegetales producidos son más nutritivos que los que se pueden encontrar en los mercados.
All water 98% can recycle.
El agua es purificada con luz ultravioleta y es tan segura que no hay que lavar los vegetales.
La compañía inventó además el sistema multicubo, que puede cultivar 2.000 plantas a la vez, suficiente lechuga como para satisfacer a un ejército de vegetarianos hambrientos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La muerte por ébola de una mujer en Sierra Leona, tan solo un día después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara el fin del brote en África Occidental, vuelve a disparar las alarmas internacionales.
Tal como lo habían pronosticado expertos de salud estadounidenses, la batalla contra el ébola aún no termina. La Organización Mundial de la Salud advirtió que todavía queda mucho por hacer con respecto a la epidemia, después de que se reportara la muerte de una mujer por el virus en Sierra Leona, solo horas luego de que la Agencia de Naciones Unidas declarara la enfermedad erradicada.
Tenemos información de una mujer que murió del virus del ébola, así que es un caso de la enfermedad confirmado en Sierra Leona, y eso reafirma el mensaje de que esos países enfrentan el riesgo de nuevos casos, así que la labor no ha terminado. Nuevos brotes son posibles y tenemos que estar preparados para responder a ellos.
La organización indicó que a pesar de la ausencia de nuevas transmisiones en más de 2 meses, todavía puede haber nuevos casos de ébola en la región debido a que los sobrevivientes pueden portar el virus por meses y transmitirlo.
Hay equipos del Ministerio de Salud en el terreno con el apoyo de la comunidad internacional y en este momento se realizan labores de rastreo, obviamente, para ver con quién pudo haber estado en contacto y para asegurarnos de que se están tomando todas las medidas necesarias para detener este brote tan pronto como sea posible.
El brote de ébola cobró la vida de más de 11.000 personas desde 2013. La mayoría de las víctimas murieron en Sierra Leona, Guinea y Liberia, países que fueron declarados libres del virus. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los ciudadanos en Venezuela se encuentran a la expectativa de la presentación de la Memoria y Cuenta 2015 por parte del presidente Nicolás Maduro, que a esta hora finaliza su discurso sobre el estado del país. 3 horas.
Luego de la desincorporación de los parlamentarios del Estado Amazonas, el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que el presidente Nicolás Maduro se trasladará este viernes hasta el Palacio Federal Legislativo para presentar la memoria y cuenta de su gestión.
Hasta ahora viene porque se ha resarcido la situación que se estaba esperando que se resolviera, que era el reconocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
A propósito de esta visita, el opositor Enrique Capriles Radonsky indicó que Maduro debería explicar por qué el país cerró su economía en 2015 con 250% de inflación.
Tiene que ir para comparecer ante la Asamblea, solamente ante la Asamblea, a presentar su informe de gestión, a rendir cuenta.
Por su parte, diversos ciudadanos expresaron a La Voz de América su opinión a favor y en contra respecto a lo que ha sido hasta ahora la gestión del presidente venezolano.
Muy mala, ya tú ves el problema económico que tenemos, ves ahora con la instalación de la Asamblea Nacional, entonces se sabotea todo.
Sí, ha sido positivo, ¿por qué no? Sí, lo que pasa es que no lo deja. Y hay personas que por detrás le hacen una cosa y por delante otra.
Caramba, mire, bien mal, porque no sabe manejar el país como lo debe manejar. Le digo sinceramente que el primer presidente que tiene Venezuela tan mediocre, se lo irán a sacar empujones de ahí.
A pesar de que la crisis económica a nivel mundial y el petróleo está bajando, él está luchando, pues está tratando de mantener el país, pues, a pesar de la crisis de la guerra que le están haciendo a nuestro país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La inestabilidad de los mercados internacionales genera retos para las economías emergentes.
La caída de los mercados bursátiles durante el inicio de 2016, la dramática baja en el precio del petróleo y la amenaza de fenómenos naturales son factores que contribuyen al debilitamiento de las economías en desarrollo. De acuerdo al Banco Mundial, estas se mantuvieron por debajo de las expectativas de crecimiento en 2015, pero aún así esperan un crecimiento global de 2,9% en 2016. Mientras en los países en desarrollo esperan llegue a 4,8%.
El reporte de perspectivas del Banco Mundial encontró que el crecimiento global avanzó en un rango de 2,4%, el más bajo desde la crisis financiera, aunque las economías avanzadas y la Unión Europea crecieron moderadamente en 2015, los mercados emergentes y países en desarrollo experimentaron desaceleración.
Las economías emergentes sintieron el impacto de la baja de los precios en las materias primas, lo que llevó a la reducción en el crecimiento de los mercados por tercer año consecutivo. Según el Banco Mundial, no se había visto a tantos países en desarrollo en esta situación al mismo tiempo en los últimos 30 años.
Esto es preocupante porque muchos de estos mercados emergentes habían estado siendo parte del motor de la economía mundial por años. Verlos caer genera preguntas acerca del crecimiento económico.
Factores que reducen los avances en los esfuerzos para acabar con la pobreza, lo que sumado a fenómenos naturales como el Niño, que de acuerdo a Naciones Unidas, deterioran las condiciones de desarrollo y bienestar de las áreas afectadas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Indonesia sigue en alerta tras el atentado en el que murieron 7 personas.
Las autoridades de Indonesia arrestaron a 3 sospechosos vinculados al atentado de Yakarta reivindicado por el grupo Estado Islámico. La policía allanó el hogar de uno de los sospechosos que murió en el ataque, identificado como Muhammad Ali, de 39 años de edad.
En esta casa es donde creemos que fabricaron los artefactos explosivos.
El jefe de la agencia de inteligencia aseguró que extremistas islámicos que operan dentro de Indonesia representan una grave amenaza para el país.
Tenemos información de que más de un centenar de excombatientes sirios y más de 400 exterroristas convictos están en el país. También hemos estado monitoreando actividades de entrenamiento militar por parte de grupos radicales.
7 personas murieron tras múltiples explosiones y un tiroteo en una concurrida zona comercial de la capital. 5 de ellos eran los atacantes. El país había estado bajo alerta durante semanas por amenazas terroristas y las autoridades habían detenido a unas 20 personas con presuntos vínculos con el Estado Islámico desde finales de diciembre.
Intensificamos nuestro monitoreo antes de Navidad y Año Nuevo porque sabíamos que iban a hacer algo.
Este fue el primer ataque del grupo radical contra el país musulmán más poblado del mundo. Iscar Blanco, Voz de América.
2 helicópteros de la Infantería Marina de Estados Unidos con un total de 12 personas a bordo chocaron frente a la isla hawaiana de Oahu y una operación de búsqueda se llevaba a cabo este viernes. Este viernes informaron oficiales militares. La suboficial de guardacosta Sarah Moores dijo que el cuerpo de infantería de la Marina reportó el accidente justo antes de la medianoche del jueves. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margo Leilani Chovinger, Dave Magnus y de quienes habla Leonardo Bonet, será hasta el lunes, Dios mediante. Feliz fin de semana. Hasta entonces.